Capítulo 248. En Belén de Galilea, juicio ante un homicidio y parábola de los bosques petrificados. Declina el día cuando el grupo llega a Belén de Galilea. Se ve que es destino de las ciudades de este nombre, el extenderse plácidas sobre onduladas colinas, cubiertas de verdor, de bosques, de prados, en que pastan rebaños que luego para la noche bajan hacia los apriscos. Una música pastoral hecha de esquilas y un leve vibrar de balidos, a los que se unen los gritos alegres de los niños que juegan y de las madres que los llaman. Llenan el ambiente arrebolado, vestigio del potente ocaso que acaba de cumplirse. Jesús dice:
Judas de Simón, ve con Simón a buscar alojamiento para nosotros y las mujeres. En el centro del pueblo está la posada. Luego iremos nosotros.
Mientras Judas y el celote obedecen, Jesús se vuelve a su madre y le dice:
Esta vez no sucederá como en la otra Belén. Encontrarás donde descansar, madre mía. En este tiempo viajan pocos y no hay ningún edicto.
En este tiempo sería dulce incluso dormir en los prados, en medio de estos pastores, entre sus corderitos.
Y María sonríe a su hijo y a unos pastorcillos curiosos que la miran fijamente. Sonríe de tal forma que uno de ellos da un codazo al otro y le dice en voz baja:
Seguro que es ella.
El pastorcito se acerca sin vacilar y dice:
Salve María, llena de gracias, el Señor está contigo.
María responde con una sonrisa aún más dulce:
Aquí está el Señor.
Y la Virgen María señala a Jesús, que se ha vuelto para hablar con sus primos, para decirles que den limosnas a los pobres que se acercan, pidiendo quejumbrosamente. Y toca levemente a su hijo, la madre, y le dice:
Hijo mío, estos pastorcitos te buscan y me han reconocido. No sé cómo.
Está claro que por aquí ha pasado Isaac, dejando el perfume de la revelación. Jovencito, ven aquí.
El pastorcito, un morenito de unos 12 o 14 años, fuerte a pesar de ser delgado, de ojos vivos, negrísimos, y cabellos que le caen lacios, formando una melena de ébano envuelto en su piel de oveja, me da la impresión de una copia muy joven del precursor, se acerca a Jesús como embelesado, con sonrisa beatífica.
Pasa a ti, niño. ¿Cómo has reconocido a María?
Porque solo la madre del Salvador podría tener esa sonrisa y ese rostro. Me dijeron:
Una cara de ángel, ojos de estrella, sonrisa más dulce que el beso de una madre, dulce como su nombre, María. Una cara tan santa que pudo inclinarse hacia Dios recién nacido.
He visto esto en ella, y la he saludado porque te buscaba, te buscábamos, Señor, y no me atreví a saludarte a ti primero.
¿Quién te ha hablado de nosotros?
Isaac, de la otra Belén, y prometió que nos llevaría a ti en cuanto llegara el otoño.
¿Ha estado aquí Isaac?
Está todavía por estas regiones, con muchos discípulos. A nosotros, los pastores, fue él quien nos habló. Creímos en su palabra. Señor, deja que te adoremos nosotros también, como nuestros compañeros en aquella noche deliciosa.
¡Ey!
Y el joven pastorcito se arrodilla en el polvo del camino y lanza un grito a los otros pastores que han detenido el rebaño a las puertas de la ciudad. Puertas, por llamarlas de alguna manera, porque en realidad no es una ciudad ceñida de muros. En el mismo lugar en que Jesús se había parado para esperar a las mujeres y entrar con ellas en el pueblo, el pastorcito grita:
Padre, hermanos, amigos, hemos encontrado al Señor, vengan, adorémoslo.
Y los pastores vienen, se arremolinan con su rebaño en torno a Jesús
y le ruegan que no busque alojamiento en otro lugar,
sino que acepte su pobre casa, que está a poca distancia para él y sus amigos.
Es un aprisco grande. Dios nos protege y tenemos habitaciones y cobertizos llenos de heno fragante. Las habitaciones para tu madre y sus hermanas, porque son mujeres. De todas formas, también hay una habitación para ti. Los otros pueden dormir con nosotros en los cobertizos sobre el heno.
Yo también estaré con ustedes. Será para mí un descanso más agradable que si durmiera en la habitación de un rey. Pero vamos antes a avisar a Judas y a Simón.
Voy yo, maestro.
Y Pedro se marcha junto con Santiago de Zebedeo. El resto se queda al borde del camino, esperando a que regresen los cuatro apóstoles. Los pastores miran a Jesús como si fuera ya Dios en su gloria. A los más jóvenes se les ve verdaderamente felices. Da la impresión de que quisieran grabarse en la mente hasta los más mínimos detalles de Jesús y María, la cual se ha agachado a acariciar a unos corderos que han venido a empinar su morrito, balando contra sus rodillas.
Había uno, en casa de mi pariente Isabel, que me lamía las trenzas cada vez que me veía. Le llamaba amigo, porque era verdaderamente amigo mío, como un niño. En cuanto podía, venía a mí corriendo. Este me lo recuerda completamente, con estos dos ojos suyos de dos colores. No lo maten. Al otro también se le dejó en vida por el amor que me tenía.
Es una cordera, mujer. La queríamos vender porque tiene los ojos de dos colores y creo que por uno ve poco. Pero nos quedaremos con ella si tú lo deseas.
Oh, sí. Ya de por sí quisiera que nunca se matara a ningún corderito. Son tan inocentes. Y tienen una voz como la de un niño llamando a su mamá. Matar a uno de estos me parecería como matar a un niño.
Entonces, un pastor anciano dice:
Pero entonces, mujer, no habría sitio para nosotros en la tierra si vivieran todos los corderitos.
Lo sé. Pero pienso en su dolor y en el de las ovejas madres. Lloran mucho cuando le quitan a sus hijos. Parecen realmente madres como nosotras. No puedo ver sufrir a nadie. Y ante una madre deshecha de dolor, yo también siento un desgarro interior. Es un dolor distinto de todos los otros dolores. Porque a nosotras, el golpe de la muerte de un hijo nos lacera no solo el corazón y el cerebro, sino las propias vísceras. Nosotras, las madres, permanecemos unidas a nuestro hijo siempre. Quitárnoslo significa lacerarnos completamente.
Ya no sonríe María. Tiene un brillo de llanto en sus ojos azules y mira a su Jesús, que a su vez la está escuchando y mirando, y pone una mano sobre el brazo de él, como si temiera que fueran a arrebatárselo de su lado de un momento a otro. Por el camino polvoriento se acerca una pequeña guarnición de soldados. 6 hombres, junto con otras personas que vienen hablando a voces. Los pastores miran y hablan en tono bajo entre sí. Luego miran a María y a Jesús. El más anciano habla.
Entonces, ha sido acertado el que no entraras en Belén esta tarde.
¿Por qué?
Porque aquella gente que ha pasado y ha entrado en la ciudad va a arrebatar un hijo a una madre.
¿Pero por qué?
Para matarlo.
¡Oh, no! ¿Qué ha hecho?
¿Qué ha hecho?
Los apóstoles se arremolinan para oír.
Han encontrado muerto en el camino del monte al rico Joel. Volvía de Sicaminón, lleno de dinero. De todas formas, no han sido los ladrones, porque el muerto tenía todavía el dinero. El siervo que lo acompañaba dice que su señor le había dicho que se adelantase deprisa para avisar de su regreso. Pues bien, por el camino y dirigido hacia el lugar en que se cometió el homicidio, vio solamente al joven que ahora van a matar. Además, 2 del pueblo juran que lo han visto agredir a Joel. Ahora los parientes de la víctima exigen su muerte. Y si es homicida...
¿No lo crees?
No lo creo posible. El joven es poco más que un muchacho. Es bueno. Es hijo único y vive siempre con su madre, que es viuda, y además una viuda santa. No pasa necesidad, ni piensa en las mujeres, ni es un pendenciero. No está desquiciado. ¿Por qué iba a matarlo?
Tiene enemigos.
¿Quién? ¿Joel, el muerto? ¿O Abel, el acusado?
El acusado.
Ah, no sabría decirte, pero no sé qué decirte.
Sé franco.
Señor, es una cosa que pienso. Isaac dice que no se debe pensar mal del prójimo.
Pero se debe tener la valentía de hablar para salvar a un inocente.
Si hablo, tenga razón o esté equivocado, me veré obligado a huir de aquí, porque Aser y Jacob son poderosos.
Habla sin miedo. No tendrás que huir.
Señor, la madre de Abel es joven, guapa y sensata. Aser no es sensato ni tampoco Jacob. Al primero le gusta la viuda y al segundo, bueno, el pueblo sabe que el segundo es un calculador en el tálamo de Joel. Yo pienso que...
Comprendo. Vamos, amigos. Vosotras, quédense con los pastores. Volveré pronto.
No, hijo, voy contigo.
Jesús ya se ha echado a andar, diligentemente, hacia el interior de la ciudad. Los pastores permanecen indecisos, pero luego dejan el rebaño a los más jóvenes, que se quedan con todas las mujeres, menos la madre y María de Alfeo, que siguen a Jesús, y se ponen a caminar para alcanzar al grupo apostólico. En la tercera travesía de la calle central de Belén, se encuentran con Judas Iscariote, Simón, Pedro y Santiago, los cuales vienen ya hacia abajo gesticulando y hablando alto. Pedro viene impresionado.
¡Ay, lo que está sucediendo, maestro! Lo que está sucediendo. ¡Qué cosa más triste!
Simón Zelote explica.
Están quitándole el hijo a una madre por la fuerza para matarlo. Y ella lo defiende como una hiena. Pero es solo una mujer contra soldados.
Judas Iscariote y Santiago de Zebedeo completan.
Sangra ya por muchas partes.
Le han echado abajo la puerta porque se había encerrado en su casa.
Voy donde esa mujer.
Oh, sí, solo tú puedes confortarla.
giran hacia la derecha, luego a la izquierda, hacia el centro del pueblo. Ya se ve la tumultuosa aglomeración de gente que se mueve agitada y hace presión ante la casa de Abel. Y hasta aquí llegan los gritos desgarradores de una mujer. Infrahumanos, feroces y lastimosos al mismo tiempo. Jesús acelera el paso y llega a una placita diminuta. Más que una plaza, es una curva del camino, que aquí se ensancha, en la cual el tumulto es máximo. La mujer aferrada con una mano, que ahora es verdadera garra de hierro, a lo que queda de la puerta abatida, circundando con el otro brazo la cintura del muchacho, disputa a su hijo a los soldados, y si uno trata de separarla, muerde furiosamente, sin hacer caso de los golpes que recibe, ni de los tirones de pelo que le dan, tan bestiales que le vuelven hacia atrás la cabeza, y cuando no muerde, grita:
¡Déjenlo! ¡Asesinos! ¡Es inocente! La noche del asesinato de Joel dormía a mi lado. ¡Asesinos! ¡Asesinos! ¡Calumniadores! ¡Inmundos! ¡Perjuros!
Y el muchacho, aferrado a los hombros por los que lo capturan, arrastrado por los brazos, se vuelve y con rostro desencajado grita:
¡Mamá, mamá! ¿Por qué tengo que morir si no he hecho nada?
Es un jovencito de buena presencia, alto, grácil, de ojos oscuros y tiernos, pelo negro un poco ondulado. El vestido desgarrado deja ver su cuerpo ágil y juvenil, casi todavía un niño. Jesús, con la ayuda de los que lo acompañan, incide en la multitud, compacta como una roca, y se abre paso hasta el penoso grupo, precisamente en el momento en que logran separar de la puerta a la mujer, de renegada, y se la llevan, arrastrándola como un saco unido al cuerpo de su hijo, por el camino pedregoso. Esto dura poco de todas formas, porque con un tirón más violento separan la mano materna de la cintura de su hijo y la mujer cae boca abajo y se golpea fuertemente la cara contra el suelo, con lo cual sangra más todavía. Enseguida se alza otra vez, solo de rodillas, y tiende hacia adelante los brazos, mientras su hijo se lo llevan rápidamente, en la medida en que lo permite la muchedumbre que se abre con dificultad, logra liberar el brazo izquierdo, lo agita y torciéndose hacia atrás, grita:
¡Mamá! ¡Adiós! ¡Recuerda tú al menos que soy inocente!
La mujer lo mira con ojos de loca y cae al suelo sin conocimiento. Jesús se presenta delante del grupo de apresadores.
Deténganse un momento, se los ordeno.
El rostro de Jesús no admite réplica. Uno de la ciudad que está en el grupo dice en modo agresivo:
¿Quién eres?
No te conocemos. Apártate y déjanos seguir para que muera antes de que se haga de noche.
Soy un rabí, el más grande. En nombre de Jehová, deténganse o los fulminará.
Jesús ya mismo parece fulminar.
¿Quién testifica contra este?
Yo, él y él.
Vuestro testimonio no es válido porque no es verdadero.
¿Qué te autoriza a decirlo? Podemos jurarlo.
Vuestro juramento es pecado.
¿Pecar nosotros? ¡Nosotros!
Ustedes, de la misma forma que albergan lujuria, nutren odio, ambicionan riquezas y son homicidas, son también perjuros. Se han vendido a la inmundicia. pueden cumplir cualquier indecencia.
Ten cuidado con lo que dices. Soy Acer.
Y yo soy Jesús.
No eres de aquí. No eres ni sacerdote ni juez. No eres nada. Eres un extranjero.
Sí, soy el extranjero, porque la tierra no es mi reino. Pero soy juez y sacerdote, no solo de esta pequeña parte de Israel, sino de todo Israel y de todo el mundo.
Entonces, el otro, señalado como testigo, dice:
Vamos, vamos, que este es un loco.
Y da un empujón a Jesús para apartarlo. Jesús, con voz de trueno y mirándolo con una mirada de milagro, que de la misma forma que devuelve vida y alegría, también subyuga y paraliza cuando quiere, le dice:
Tú no das un solo paso más. Tú no das un solo paso más. ¿No crees en lo que digo? Pues bien, entonces, mira, aquí no hay ni tierra ni agua del templo.
Tierra, agua, juicio de celos y adulterio. Se trata del juicio de Dios según la prescripción mosaica de Números 5, del 11 al 31.
Ni hay palabras escritas con tinta para hacer amarguísima al agua que es juicio de celos y adulterio. Pero estoy yo, y yo juzgo.
La voz de Jesús es tan penetrante que suena como toque de trompeta. La gente se remolina tratando de ver. Solo María Santísima y María de Alfeo se han quedado a socorrer a la madre desvanecida.
Y hago juicio así. Denme un puñado de tierra del camino y un poco de agua en una orza. Mientras me lo traen, ustedes, los acusadores, y tú, el acusado, respóndanme: Hijo, eres inocente. Dilo con sinceridad a tu Salvador.
Lo soy, Señor.
Acer, puedes jurar que no has dicho sino la verdad.
Lo juro. No tendría motivo para mentir. Lo juro por el altar. Baje del cielo un fuego que me queme si no digo la verdad.
Jacob, puedes jurar que tu acusación es sincera y que no te impulsa a mentir. Un motivo secreto.
Lo juro por Jehová. Si hablo es solo por amor a mi amigo asesinado. No tengo nada personal contra este.
Y tú, siervo, puedes jurar que has dicho la verdad.
Si hace falta, lo juro mil veces. Mi amo, mi pobre amo.
Y el hombre llora cubriéndose la cabeza con el manto.
Bien. Aquí están el agua y la tierra. Las palabras son estas. Tú, Padre Santo y Dios Altísimo, cumple juicio verdadero por medio de mí, para que reciban el inocente vida, honor la madre desolada, para que reciba digno castigo quien no es inocente, pero por la gracia de que gozo ante tus ojos, no les venga a los que han cometido pecado, ni llama, ni muerte, sí una larga expiación.
Jesús dice estas palabras mientras mantiene extendidas las manos sobre la orza, como hace el sacerdote en el altar durante la misa, en el ofertorio. Luego mete la derecha en la orza y con la mano mojada de agua esperja a los cuatro que sufren el juicio y les hace beber un sorbo de esa agua, primero al joven, luego a los otros tres. Después cruza los brazos y los mira. También la gente mira. pero pasados unos momentos lanzan un grito y se arrojan rostro en tierra.
¡Oh!
¡Ay, no! ¡No!
¡No! ¡No! ¡Ay! ¡Ay!
¡Ay, no! ¡No!
Entonces, los cuatro que estaban en fila se miran unos a otros y a su vez gritan. El primero, el joven, de estupor. Los otros, de horror. En efecto, han visto cubierto su rostro de repentina lepra, una lepra de la que el joven ha quedado inmune. El siervo se arroja a los pies de Jesús, el cual se aparta como todos, soldados incluidos, y se aparta además, tomando de la mano al jovencito Abel, para que no se contamine con la cercanía de los otros tres leprosos. El siervo grita:
¡No, no, no! ¡Perdón! ¡Estoy leproso!
Han sido ellos que me pagaron para que retrasara hasta la noche a mi señor y así agredirle en el camino desierto. Me hicieron expresamente quitarle las cerraduras a la mula. Me enseñaron la mentira de que me había adelantado, cuando la realidad era que estaba con ellos para matarlo. Y digo también porque lo que han hecho, porque Joel se había dado cuenta de que Jacob amaba a su joven esposa y porque Acés deseaba a la madre de este y ella lo rechazaba. Se pusieron de acuerdo para librarse de Joel y de Abel juntos y gozarse las mujeres. He dicho: quítame la lepra, quítamela. Abel, tú eres bueno, ruega por mí.
Ve donde tu madre, que cuando se recobre vea tu cara y vuelva a la vida serena. Y ustedes, a ustedes les debería decir: hágase con ustedes lo que ustedes han hecho. Sería humanamente justo, pero quiero confiarles a una expiación sobrehumana. La lepra de que se horrorizan los salva de que los prendan y los maten como merecen. Pueblo de Belén, apártate, ábrete como las aguas del mar para dejar que estos partan para su larga condena, tremenda condena, más terrible que una muerte rápida. Y es misericordia divina para darles el modo de enmendarse si quieren. Vayan.
La gente se retira hacia las paredes de la casa, dejando así libre el centro de la calle, y los tres, cubiertos de lepra, como si ya desde años atrás estuviesen enfermos, van, uno tras otro, hacia la montaña, y en el silencio y el crepúsculo que desciende y han hecho callar toda voz de aves y cuadrúpedos, solo se oye su llanto.
Purifiquen el camino con fuego y abundante agua. Ustedes, soldados, vayan y refieran cómo se ha hecho justicia según la más perfecta ley mosaica.
Y Jesús hace ademán de querer volver hacia donde están su madre y María Cleofás, socorriendo todavía a la mujer, que lentamente vuelve a sí mientras su hijo acaricia y besa sus manos heladas. Pero la gente de Belén, con un respeto que es casi terror, ruega:
háblanos, Señor. Eres realmente poderoso.
Eres sin duda aquel de quien habló el hombre que pasó por aquí anunciando al Mesías.
Hablaré por la noche cerca del aprisco de los pastores. Ahora voy a confortar a la madre de Abel.
Y Jesús va hacia la mujer, la cual, sentada en el regazo de María de Alfeo, vuelve cada vez más en sí y mira el rostro amoroso de María que le sonríe. Pero no comprende, hasta que baja su mirada y la fija en la cabeza morena de su hijo, que está inclinado hacia sus manos temblorosas, y pregunta:
¿yo también estoy muerta? ¿Esto es el limbo?
No, mujer, es la tierra. Este es tu hijo, salvado de la muerte. Y este es Jesús, mi hijo, el Salvador.
La primera reacción de la mujer es un movimiento lleno de humanidad. Reúne sus fuerzas y alarga su cuerpo hacia su hijo. le toma la cabeza agachada, lo ve vivo y sano, y lo besa frenéticamente, llorando, riendo, recordando todos los nombres de la cuna para expresarle su alegría.
Sí, mamá, sí, pero ahora no me mires a mí, sino a él que me ha salvado. Bendice al Señor.
La mujer, aún demasiado débil para ponerse en pie o arrodillarse, alarga sus manos, todavía temblorosas y sangrantes. Toma la mano de Jesús y la cubre de besos y lágrimas. Jesús le pone la mano izquierda sobre la cabeza y le dice:
sé feliz, en paz. Sé siempre buena. Y tú también, Abel.
No, Señor mío. Mi vida y la de mi hijo son tuyas, porque tú las has salvado. Deja que él vaya con los discípulos, como ya deseaba desde que estuvieron aquí. Te lo doy con gran alegría y te ruego que me permitas seguirle para servirle a él y a los siervos de Dios.
¿Y tu casa?
Señor, ¿puede acaso uno que ha resucitado de la muerte seguir teniendo los mismos afectos que tenía antes de morir? Mirta ha resurgido por ti de la muerte y del infierno. Si permanezco en esta ciudad, podría llegar a odiar a los que me han torturado en mi hijo. Y tú, sé que predicas el amor. Deja, pues, que la pobre Mirta ame al único que merece amor, y a su misión y a sus siervos. Ahora me siento todavía agotada. No podría seguirte, pero en cuanto pueda, permítemelo, Señor. Te seguiré a ti y estaré con mi Abel.
Seguirás a tu hijo y a mí con él. Sé feliz. Queda en paz ahora, con mi paz. Adiós.
Y mientras la mujer, con la ayuda de su hijo y de algunos otros compasivos, entra en su casa, Jesús con los pastores, los apóstoles, su madre y María de Alfeo, sale del pueblo y se dirige hacia el aprisco, sitio al extremo de una calle que termina en los campos. Una gran fogata está encendida para iluminar la reunión. Sentados en semicírculos en los campos, muchas personas esperan a que Jesús vaya y les hable. Entre tanto, ellos conversan de las cosas que han pasado durante el día. Entre ellos está también Abel, con el cual muchos se felicitan diciendo que todos creían en su inocencia.
Pero lo habrían matado, incluso tú, que me habías saludado delante de la puerta de casa, precisamente a la hora en que asesinaron a Joel.
El joven Abel no puede contenerse de responder y añade:
pero te perdono, en nombre de Jesús.
Jesús ya ha salido del aprisco y está yendo hacia ellos. Alto, vestido de blanco, en medio de los apóstoles, seguido por los pastores y las mujeres.
Paz a todos ustedes. Si el hecho de haber venido ha valido para instaurar el reino de Dios entre ustedes, bendito sea el Señor. Si haber venido ha valido para hacer brillar la inocencia, bendito sea el Señor. Si haber llegado a tiempo de impedir un delito sirve para dar a tres que son culpables el modo de redimirse, bendito sea el Señor. Ahora bien, de entre todas las cosas que esta jornada sugiere meditar y que meditaremos mientras la noche desciende a envolver en tinieblas la alegría de dos corazones y el remordimiento de otros tres, y en sus tinieblas se esconde como bajo un púdico velo las lágrimas de gozo de los primeros y las lágrimas abrasadoras de los otros. Mas Dios las ve. Entre todas estas cosas está la que indica que nada de lo que Dios ha dado como ley es inútil. Israel observa mucho, solo nominalmente, la ley que Dios ha dado. En realidad, no la observa. Ahí está la ley. La analizan, la escrutan, la descuartizan, hasta que muere torturada con minuciosas sutilezas. Ahí está. Pues bien, de la misma forma que un cadáver momificado no tiene vida, ni respiración, ni circulación de sangre, a pesar de tener la apariencia de alguien que inmóvil duerme, la ley tampoco tiene vida, ni respiración, ni sangre en demasiados corazones. Demasiados. Demasiados. En una momia uno se puede sentar como si fuera una banqueta. En ella se pueden apoyar objetos, vestidos o inmundicias, si se quiere. Y no se revela porque no tiene vida. Así, muchos hacen de la ley una banqueta, un apoyo, un lugar donde arrojar sus porquerías, seguros como están de que no se revelará en su conciencia porque, para ellos, ha muerto. Podría comparar a buena parte de Israel con los bosques petrificados que se ven diseminados por el valle del Nilo y en el desierto egipcio. Eran verdaderos bosques, de árboles vivos, nutridos de savia, susurrante su follaje bajo el sol, bellos con sus abundantes frondas, flores y frutos. Hacían del lugar en que se alzaban un pequeño paraíso terrenal, grato a hombres y animales que olvidaban la aridez desolada del desierto, la sed abrasadora que las arenas, penetrando en la garganta con su polvo ardiente, producen en el hombre. Olvidaban al despiadado sol que calcifica en poco tiempo los cadáveres, descargándolos, consumiendo sus carnes y convirtiéndolas en polvo, dejando yacentes entre las curvas de las arenas abundantes esqueletos, limpios como por la mano de un atento artesano. Olvidaban todo en la verde sombra, susurrante, rica de frutos y agua, que daban nuevas fuerzas, aliviaban, devolvían el coraje para nuevos trayectos. Luego, por causa desconocida, cual cosas malditas, no solo se secaron como los árboles que, cuando mueren, sirven todavía para encender fuego en los hogares del hombre, o sirven a los peregrinos de países lejanos para hacer hogueras que iluminen la oscuridad, mantengan alejadas a las fieras y disipen la humedad de la noche. No solo se secaron, sino que no sirvieron tampoco para leña. Se hicieron de piedra. Piedra. Parecía como si, por un sortilegio, la sílice del suelo hubiera subido de las raíces al tronco, a las ramas, a las hojas. Luego los vientos quebraron las ramitas más delgadas que se habían hecho como de alabastro, duro y frágil al mismo tiempo. Pero las ramas más resistentes están allí, unidas a sus fuertes troncos, para engaño de las cansadas caravanas, que con el reflejo cegador del sol o la luz espectral de la luna, ven perfilarse las sombras de los troncos que se alzan erguidos en las llanuras elevadas o en el fondo de esos valles que reciben el agua solo durante las fecundas crecidas. Caravanas que, por el ansia de un refugio, de alivio de un pozo, de frutos frescos y por el cansancio de los ojos cegados por el sol en las arenas desprotegidas, se lanzan hacia los bosques fantasmas. Verdaderamente fantasmas. Ilusoria apariencia de cuerpos vivos. Real presencia de cosas muertas. Yo los he visto. Me quedaron impresos, a pesar de que fuera poco más de un párvulo, como una de las cosas más tristes de la tierra. Así me parecieron hasta que no toqué, medí, pesé las cosas totalmente tristes de la tierra, totalmente tristes por estar completamente muertas. Las cosas inmateriales, o sea, las virtudes y almas muertas. Las primeras, muertas en las almas. Las almas, muertas por haberse matado. La ley está en Israel, pero su presencia es como la de los árboles petrificados en el desierto. Han venido a ser sílice. Muertos. Objeto de engaño. Objeto destinado a disgregarse sin servir, antes al contrario, perjudicando porque crean espejismos que seducen y atrayendo hacia su muerte alejan de los verdaderos oasis y hacen morir de sed, de hambre, de desolación. Es una muerte que atrae a otros a la muerte, como se lee en algunas fábulas de mitos paganos. Hoy han tenido un ejemplo de lo que es una ley reducida a piedra en un alma también petrificada. Es pecado de todo tipo, creador de desventura. Que les sirva para saber vivir y saber hacer revivir la ley en ustedes, con toda su integridad iluminada por mí, con luces de misericordia. La noche está solemne, las estrellas nos miran y con ellas, Dios. Alcen la mirada al cielo estrellado y eleven el espíritu a Dios. Y sin críticas hacia esos desdichados que ya han recibido el castigo de Dios, y sin orgullos por no tener su pecado, prometan a Dios y prométanse a ustedes mismos no caer en la aridez de los árboles malditos de los desiertos y valles de Egipto. La paz sea con ustedes.
Y Jesús los bendice y luego se retira al vasto recinto del aprisco, rodeado de rústicos pórticos, bajo los cuales los pastores han extendido mucho heno para que sirva de lecho a los siervos del Señor. Y de esta manera, todo termina.